Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE. Hoy, Día de Reyes.
Que los Reyes Magos no vamos a fallar y que se preparen porque llevamos lo más grande.
No han traído una mochila de Elsa. No han traído un bolso de ojos. No han traído un coche. ¡La han traído!
Bueno, pues le escuchamos. El rey Melchor prometió que no iban a fallar y los Reyes Magos, fíjate, no han fallado, ¿eh? Han cumplido lo prometido. Ahí estaban unos cuantos niños contándonos todo lo que les han traído sus majestades. ¡Qué día tan bonito! ¡Cuánta ilusión en el día de hoy! Como cada 6 de enero, los niños se han despertado temprano, han recorrido nerviosos la distancia que separa sus dormitorios del árbol de Navidad y han podido comprobar un año más que efectivamente Melchor, Gaspar y Baltasar lo han vuelto a hacer. A Vega, por ejemplo, le han traído todo lo que había pedido.
A mí me han traído los reyes una equipación de España con mi nombre, unas zapatillas, una blusa con un pantalón, 2 libros, un libro con crucigramas, pinzas de flores para el pelo.
Y Mateo ha sido uno de los primeros en salir a la calle con su reloj nuevo en la muñeca. A sus 5 años, así dice la hora.
Un reloj que lo tengo aquí en la mano.
¡Hala, qué chulo! ¿Qué hora es esa?
¡Las 11:31!
Las 11:31 minutos, nos lo contaba esta mañana cuando salí a la calle con su reloj recién estrenado. Bueno, Mateo se debe haber portado muy bien este año porque además de ese reloj, los reyes le han traído muchos más juguetes. También a su hermana mayor, a Claudia, que es una crack del voleibol.
Un juego de Pikachu, una mochila de voleibol, una botella de voleibol, unos guantes y ya.
Bueno, y hoy a muchos también les habrán traído algún juguete inteligente con conexión Bluetooth, cámara de vídeo, Wi-Fi. Ojo, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha seleccionado 26 de estos juguetes, los más vendidos en las plataformas online, para comprobar si son vulnerables a ciberataques. Y el resultado de la investigación ha sido que 1 de cada 5 juguetes conectados a Internet que se venden actualmente podrían ser hackeados. A partir de las 3:30 aquí en la tarde vamos a analizar qué es lo que podemos hacer para proteger a nuestros hijos a través de estos juguetes que parecen inofensivos, pero pueden ser la puerta de entrada a nuestras casas y a nuestros datos.
El 7, el 8,
el 9,
el 0,
el 8,
78.908.
Pues este número ha sido el agraciado con el primer premio del sorteo del niño, el 78.908, vendido íntegramente en León, donde han caído esos 2 millones de euros, que al décimo son 200.000 euros, que no está nada mal. El segundo premio, el 6.766, muy repartido, y el tercero, el 66.777, también se ha vendido en numerosos puntos de nuestra geografía. Y con estas salvas comenzaba esta mañana la ceremonia de la Pascua Militar. El rey llegaba al Palacio Real acompañado de su hija, la princesa de Asturias. Ahí en la Plaza de la Armería les ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las principales autoridades del Estado. En su discurso, don Felipe ha querido reconocer la labor del ejército en Valencia tras el paso de la Dana.
La tragedia ha vuelto a poner de manifiesto el valor de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elemento esencial de la acción del Estado y como apoyo a las administraciones públicas ante cualquier emergencia.
Y hoy, día de la Epifanía del Señor, día de Reyes, es día también para muchos de volver a casa tras pasar unos días de vacaciones, de descanso, así que vamos a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a Barcelona por la B23 en el entorno de San Joan Despí y complicaciones también de entrada por la C58 en el entorno de Montcada, ligeras dificultades en el acceso a Madrid por la 5, ya a su paso por Alcorcón, pero en el resto de carreteras del país se circula con total normalidad, aunque les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada de Operación Retorno.
Y de decíamos que estamos en el Día de Reyes. No me digas que no es uno de los días más bonitos de todo el año. El día de la ilusión, de ver esas caritas de los niños que emocionados se despiertan. Es curioso, ¿eh? Durante todo el año tienes que estar bregando con ellos, peleándote con ellos, para que se levanten cuando van al cole. Oye, y que llega el Día de Reyes y a primera hora, bien tempranito, ya están todos ellos despiertos, sin necesidad de que nadie les diga nada. Bueno, vamos a hablar de los regalos. ¿Cuál es el regalo que más ilusión te hizo de todos los que te han traído los Reyes Magos? ¿Conservas alguno, quizá de cuando eras pequeño? ¿Tienes algún recuerdo especial de este día tan bonito? Nos lo cuentas. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, algo ha caído, ¿no? Algo nos han traído los Reyes Magos, ¿no?
Hombre, algo. Somos buenas tú y yo, ¿cómo no nos van a traer?
Sí, sí, sí. Pues fíjate, Santiago nos habla de un juguete que es una reliquia. Fíjate tú qué chulería.
Bueno, pues por supuesto mi primer modelo de Scalestric, como ya tengo unos cuantos años, mi primer modelo de Scalestric de 1965. Me acuerdo que era un chiquillo pequeño y cuando lo vi, bueno, pues imagínate, y todavía lo guardo, lo tengo completo, claro.
Completo y funciona perfectamente. Bueno, ¿cuál es ese regalo que más ilusión te hizo de todos los que te han traído los Reyes Magos? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dani Asenjo, muy buenas tardes, feliz Día de Reyes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, igualmente. Se han portado bien, ¿no?
Se han portado bien. En tu caso también, ¿no?
Sí, he tenido que salir corriendo de casa, pero sí he visto paquetes debajo del árbol. Ahora cuando vuelva los empezaré a abrir.
¿Todavía no los has abierto?
No, todavía no, porque estaba pendiente de este programa, así que he dicho, voy a la radio y ya esto con calma.
Esto es un compañero, un hombre responsable. Los de deportes que están así, que se deben a su público, a su audiencia. Oye, Órdago del Barça, con Dani Olmo, que viaja a Arabia finalmente.
Sí, Pilar, Dani Olmo y Pau Víctor, que se han subido esta mañana al avión para viajar a Arabia rumbo a la Supercopa de España. Hay que recordar que ninguno de los dos de momento está inscrito, pero antes la Copa y el Real Madrid. Porque hoy a las 7 el Real Madrid debuta en la Copa del Rey, lo hace en Cartagena contra la Deportiva Minera y lo hace con estas noticias, Javi Gómez.
Los de Carlo Ancelotti y Dani, que llegaban aquí a Cartagena a la 1 de la tarde, recuerdo, con 6 ausencias, Rüdiger y Courtois por descanso, Vallejo con molestias y pendiente de su futuro, y Carvajal, Álava y Militao por lesión. Día de Reyes y día de rotaciones, oportunidad esta noche para los menos habituales y pendientes de los canteranos. Hasta 6 se ha traído Carlo Ancelotti más Asencio, que será titular.
Equipo modesto, la Deportiva Minera de Segunda Federación. Maite Fernández, ¿qué le espera al Real Madrid en Cartagena?
Les espera un Cartagonova prácticamente lleno. No se ha colgado el cartel de no hay billetes, pero deben de quedar menos de 500 localidades a la venta. Es verdad que les espera una tarde con vientos de 18-20 nudos, unos 30-40 kilómetros por hora, aunque ha dejado de llover. Y les espera un equipo muy ilusionado que dice que tienen un 1% de posibilidades de marcarse un Pontevedra y que lo van a intentar.
En el Real Madrid no ha viajado Vallejo y no lo ha hecho Miguel Ángel Díaz porque el club blanco le busca una salida.
Parecía que iba a ser titular por primera vez esta temporada, pero Vallejo está fuera de la convocatoria. No entra en los planes de Ancelotti y el club pretende venderle en este mercado invernal. Sin embargo, su entorno nos confirma que la intención de Vallejo es cumplir su contrato y quedarse en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2025. Ofertas, según su entorno, hay. Por lo demás, arrastra una leve molestia musculares, aunque las pruebas a las que fue sometido salieron limpias.
Sí ha viajado Vinicius, Carlos Sáez, que está en Cartagena, pendiente mañana de su sanción después de la expulsión en Mestalla.
Durante la jornada de mañana se conocerá la sanción que le caiga a Vinicius tras la roja que vio el pasado viernes en Mestalla. Tras la redacción del acta de sotogrado, lo más normal es que al brasileño le caigan 2 partidos por ese golpe en el cuello al portero del Valencia, al ser calificada como conducta antideportiva y no como una agresión. Por tanto, podría jugar la Supercopa esta semana y además el Real Madrid ha anunciado la intención de recurrir la sanción que le caiga al futbolista brasileño. Ayer en sala de prensa, Ancelotti defendía la conducta de la estrella brasileña.
Es difícil aguantar los insultos y todo el resto, no va a ser tan sencillo. Pero él intenta de mejorar, de aguantar. Obviamente está triste para la roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante.
En Barcelona siguen a vueltas con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y mañana estarán pendientes del CSD Isaac Fouto.
El Consejo Superior de Deportes estudiará mañana el último recurso presentado por el Barça para obtener una cautelar y poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Lo normal es que el Consejo se lave las manos, ya que los reglamentos de la Federación los aprueba el propio CSD. Así que la última esperanza sería la justicia ordinaria, el contencioso administrativo, que tendría que valorar si es causa de fuerza mayor o no que el club azulgrana no pudiera entregar antes del 31 de diciembre las garantías que solicitaba el control económico de la Liga.
Y la noticia esta mañana, Elena Condis, es que Dani Olmo viaja a Arabia para la Supercopa.
Sí, viajan los dos, Dani Olmo y Pau Víctor, a pesar de no estar inscritos, están volando ahora con el resto de la expedición. El Barça confía que el CSD les dé la cautelarísimo y puedan jugar una hipotética final este domingo. La buena noticia es Lamine Yamal, está listo para jugar la semifinal este miércoles contra el Athletic Club, como ya avanzamos hace justo una semana, y es la gran novedad en la lista de 28, donde vuelve Christensen, de baja desde finales de agosto, y también Héctor Fors. Se mantiene Toni Fernández, que debutó en Copa, ha pedido viajar el a Marc Bernal para hacer piña, así que el Barça, volando ya a Lleida, van a aterrizar esta noche.
Una de las consecuencias de este lío es que la oposición pone a Laporta contra las cuerdas, Joan Batllori.
La oposición pasa a la acción, presiona y lo hace de manera conjunta. 10 grupos, entre ellos Sí al Futur, encabezado por Víctor Font, uno de los rivales de Laporta en las últimas elecciones. También Som un Clam, de reciente creación, con Joan Camprubí al frente. Exigen a Laporta que dimita de forma inmediata para dar paso a una gestión profesional. Si no dimite, otra opción es que se someta a una cuestión de confianza vinculante para que el socio pueda pronunciarse, y si no hace ninguna de las dos cosas, no descartan estos grupos activar el mecanismo de la moción de censura.
Y la noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es que Andrea Berta deja el club rojiblanco.
El Atlético de Madrid y Andrea Berta separaron ayer de manera oficial y definitiva sus caminos después de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Veníamos contando desde el pasado mes de noviembre que el desencuentro era definitivo y que solo faltaba llegar a un acuerdo para la rescisión, que se coronó finalmente ayer. No parece que vaya a buscar el Atlético ningún fichaje de fuera, y sí promocionar, aparte de Carlos Bucero, que es la cabeza visible, promocionar en la dirección deportiva a alguien de la casa.
Vamos a repasar ahora todo lo que pasó ayer en la jornada de la Copa del Rey.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ayer la sorpresa de la Copa la dio el Orense. Porque Juan Carlos Amón, el Valladolid se la pega ante un Primera Federación.
Más que el qué, es el cómo. Puedes caer eliminado en Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría, pero ni mucho menos lo puedes hacer con la indolencia que ayer demostraron los jugadores del Real Valladolid, que aguantaron más o menos estoicamente los reproches de los aficionados desplazados a Ocouto durante la jornada de la víspera de Reyes. Ahora todas las miradas, una vez que Pezzolano ya no está, están centradas en las oficinas, sobre todo en la dirección deportiva, donde Domingo Catoira sigue siendo el principal acusado de no haber realizado un trabajo eficiente en verano y de no haber confeccionado una plantilla competitiva. Además, a la espera de saber si la lesión de Raúl Moro es o no es grave.
Batacazo también de Las Palmas, que cayó goleado en Elche, Juan Frank Cruz.
Mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas y eliminación del conjunto gran canario en la Copa del Rey frente al Elche, quizás el peor partido en la época de Diego Martínez como técnico del conjunto gran canario, donde el equipo amarillo jugó con los titulares habituales en la competición liguera. A partir de ahora, la Unión Deportiva Las Palmas se centra en la Liga, donde tiene el objetivo de mantener la categoría en la primera división del fútbol español.
Con menos apuros pasó la Real Sociedad en Ponferrada, Mauri Diáquez.
La Real se tuvo que poner el mono de trabajo en el Toralín para estar en los octavos de final de la Copa. Primer tiempo muy flojo de los de Imanol, volvió a defraudar el islandés Ori Oskarsson, Imanol le quitó en el descanso, hizo un par de retoques, pero al final resolvió la papeleta el de siempre. Mikel Oyarzabal marcó el primer gol y asistió en el segundo a Bryce Méndez para dejárselo prácticamente hecho. Una Real Sociedad que ya ha superado tres rondas, no ha encajado un solo gol y espera con ansia el sorteo del próximo miércoles.
Sufrió y mucho el Celta en Santander, Santipeón.
Es una realidad que el Celta este año se toma la Copa del Rey muy en serio, para muestra lo que tuvo que sufrir para ser capaz de doblegar a un buen equipo de segunda, como es el Racing de Santander, con un grandísimo ambiente y en un partido en el que además tuvo muchas cosas a favor el equipo de Claudio Giraldez, como jugar durante muchos minutos en superioridad por la expulsión de un futbolista del equipo cántabro. Aún así, se tuvo que hacer valer la mítica ley del ex. Tuvo que llegar el canterano del Celta, Alfon, que en su día jugó también en el Racing de Santander, para ya, en los últimos segundos del partido, poner el resultado final que da el pase al equipo vigués a la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Y en la siguiente ronda también está el Leganés Santi Duque, que también sufrió y de lo lindo en Cartagena.
Tuvo que remar, Dani, el equipo pepinero, que tras una buena salida y algunas ocasiones vio como el Cartagena se ponía por delante. Eso sí, no se puso nervioso el Leganés y a lomos de un gran Dani Raba, primero empató por mediación de Munir y en la segunda parte el propio Raba, con un golazo en jugada individual, dio la victoria y el pase a los octavos de final a los de Borja Jiménez.
Hoy será el turno del Real Madrid y mañana del Valencia, que juega contra el Eldense a las 9 y con novedades en la lista que se conocerá mañana, Iván Herraiz.
La realidad es que hasta mañana no sabremos la lista del Valencia para viajar a Elda, pero la gran novedad podría ser Umar Sadik. El delantero ya ha entrenado 2 días con el grupo y podría debutar en el Pepico Amat. Por su parte, Pepelu vuelve tras perderse el partido ante el Madrid por sanción, mientras que Corberán no recupera a ningún futbolista lesionado. El foco está puesto en la Liga, pero la Copa siempre es una competición bonita para el Valencia y caer mañana podría enturbiar aún más un ya de por sí complicado ambiente en Mestalla.
Fin de semana muy copero, Javi Pascual. Vamos a repasar quién está ya clasificado y cuándo es el sorteo de octavos.
Pues a la espera, Dani, de las 2 eliminatorias que cierran esta ronda, de momento tenemos 10 equipos de primera clasificados para octavos, que son Rayo, Getafe, Betis, Osasuna, Barça, Atlético de Madrid, Athletic, Leganés, Real Sociedad y Celta. Y además, 2 de segunda, el Almería y el Elche, 1 de primera federación, el Ourense, y otro de segunda federación, el Pontevedra. Por tanto, estos equipos recibirán a un equipo de primera división. El sorteo de octavos será este miércoles a la 1.
Ya saben, hasta aquí la Copa, porque el miércoles empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí. Real Madrid, Barça, Athletic y Mallorca, que viajarán a Arabia. El Athletic, que ya lo ha hecho José Ángel Peña, ¿con qué novedades viaja?
La expedición rojiblanca vuela en estos momentos rumbo a Jeddah, donde tiene previsto aterrizar en torno a las 8 hora península española. Valverde se ha llevado a todos sus futbolistas, incluidos los tocados Geray, Galarreta y Sánchez. Quien no viaja es el guardameta Alex Padilla, que tras ampliar su contrato será cedido al Pumas mexicano. Su puesto entre los 27 convocados lo ocupa el portero del filial Miquel Santos. La otra novedad es el cachorro Pello Canales.
Viajará mañana el Mallorca Jordi Jiménez y lo hace con la pena de haber sido eliminado en la Copa del Rey.
Último entrenamiento del Mallorca antes de viajar mañana a Jeddah en vuelo charter. No se han ejercitado esta mañana por precaución el capitán Antonio Raillo, atención, así como Antonio Sánchez. Quien sí ha entrenado es Samu Costa, que lleva varias semanas de baja y que quiere estar como sea en esta Supercopa de España. Mañana el equipo estará acompañado por 70 abonados invitados por la entidad, una Supercopa que le trae buenos recuerdos al club, ya que fue su primer título en 1998.
Y para este torneo, para la Supercopa de España en Arabia, ya tenemos árbitros, Fer Justo.
Ortiz Arias, arbitrará la primera de las semifinales entre el Athletic y el Barça. Tendrá a Pizarro Gómez en el VAR. Para el jueves, el encargado de impartir justicia en el Real Madrid-Mallorca será de Burgos Bengoechea, con Trujillo Suárez en el VAR. Y la final del próximo domingo será para Gil Manzano, asistido por Iglesias Villanueva.
Hasta aquí la Copa y la Supercopa. Hablamos ahora del mercado invernal.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Vamos a repasar el mercado invernal, que ya está abierto y hay varios equipos que buscan reforzarse o dar salida a jugadores. Es el caso del Betis, José Manuel Oliva, que le busca salida a Hassan Diao.
A esta hora de la tarde, el Betis y el Como italiano ultiman el traspaso de Hassan Diao al fútbol italiano a cambio de 11 millones de euros por el 80% del pase del extremo verdiblanco. Con este dinero, el Betis pretende buscar en el mercado un medio centro, ya que para sustituir a Diao, la idea que tiene el club actualmente es subir a la primera plantilla y darle hueco al chaval de la cantera, Jesús Rodríguez.
Tiene deberes y muchos también en este mercado invernal el Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla pretende acelerar varias gestiones de mercado para lanzar una cortina de humo después de la humillante derrota en Almería y para llegar a la Junta de Accionistas del viernes con algo en lo que refugiarse. Como adelantó COPE Sevilla, Juninho es el elegido para reforzar la delantera. El club ya tiene un acuerdo con el jugador del Karabakh y remata la firma con el conjunto de Azerbaiyán. En breve se va a confirmar su llegada a Sevilla y su fichaje, mientras se trabaja en la salida de Montiel a River para acelerar también el fichaje del extremo Rubén Vargas. A los dirigentes solo les queda mover el mercado para tener entretenida una afición que les culpa del desastre deportivo.
Atención a esta noticia, porque James Rodríguez en el Rayo Vallecano podría estar cerca de salir, Carlos Ganga.
El Rayo tiene que solventar la papeleta de James Rodríguez y su futuro apunta fuera de Vallecas. Íñigo Pérez no le ha convocado en los últimos 4 partidos, a pesar de que no ha tenido ningún problema físico, y es evidente que el colombiano se quiere marchar. Ahora tiene que llegar a un acuerdo con el presidente Martín Presa, un acuerdo que contente a las dos partes y que va a acabar con James saliendo del Rayo.
En el Girona Albert 10 preguntamos por Pau López.
Va a dejar el Girona tras una cesión de 6 meses por parte del Olympique de Marsella. Solo ha jugado un partido, el de Copa, la eliminación ante el Logroñés. Y ya para la segunda parte de la temporada, la portería del Girona va a quedar con Gazzaniga, Juan Carlos y el joven ucraniano Krapitsov.
Hasta aquí el mercado. Hablamos ahora de la Liga F, porque Andrea Peláez, ayer el Real Madrid se llevó el derbi femenino.
Sí, después de 2 años, Dani, el Real Madrid volvió a ganar al Atlético de Madrid 2-1. Vencieron las blancas con un partido espectacular de Linda Caicedo, MVP, autora del primer gol y de la asistencia del segundo, que fue en propia meta. El Real Madrid es segundo, 6 puntos más que el Atleti y 2 partidos menos. Este era un encuentro adelantado por la Supercopa de España, igual que el Real Sociedad Barça, que se llevó ayer el Barcelona por 6-0. Se celebró también en el Ciudad de Valencia el derbi valenciano aplazado por la Dana, con la primera victoria del año para el colista, el Valencia, 1-0, con una Enid Salón estelar.
Y en fútbol internacional, el miércoles, como decimos, arranca la Supercopa en España, pero en Europa, Luis Millán, ya hay algunas en juego.
Esta tarde, a partir de las 8, se juega la final de la Supercopa de Italia en Riad, derbi lombardo entre Inter y Milan. Ayer fue turno para la Supercopa de Francia. Dembélé le dio el título al PSG de Luis Enrique ante el Mónaco con un gol en el descuento. Destacamos en la Premier el trepidante partido dominical en Anfield entre Liverpool y Manchester United con empate a 2. Y esta noche se cierra la jornada 20 en la Liga Inglesa desde las 9 con el Nottingham Forest en casa del Wolverhampton.
Abrimos la agenda polideportiva porque hablamos ahora del Rally Dakar y Carlos Miquel. Las buenas noticias solo llegan en las motos.
Tosas Arena en motos es la baza que nos queda para ganar el Dakar de 2025. Ha terminado tercero la etapa a 7 minutos y 40 segundos del dominador Sanders. Está a 12 cuarto en la general. En coches todo ha salido mal. Nani Roma empanzado en medio del camino con un problema mecánico. Isidre Esteve ha abandonado, Cristina Gutiérrez. Y Carlos Sainz ha llegado a 1:35. Pinchazo y problemas de navegación para el madrileño, que está muy muy lejos del líder Lategan. Ha ganado la etapa al Rally. Escuchamos a Carlos Sainz.
2 días para olvidar, 2 días muy difíciles de aceptar así nada más empezar la carrera, ¿no? Pero es lo que hay y es que ahora pues ir para adelante, tratar de ayudar al equipo y tratar de aprender el máximo. Evidentemente mis opciones de ganarla han desaparecido y, como digo, si puedo ayudar al equipo y puedo aprender y puedo probar alguna cosa, pues mejor.
Sintonía de baloncesto, porque hoy, además del Real Madrid de fútbol, juega también el Real Madrid de baloncesto. Lo hace a las 8:30 contra Baskonia, Pilar Casado.
Sí, regalo de Reyes de la Liga Endesa en forma de partidazo en el Buesa, como dices, 8:30 entre Baskonia y Real Madrid, un partido que completa la jornada 15. En una semana de 4 partidos para los dos equipos, hay en juego billetes para la Copa. Al Real Madrid le falta una victoria y afronta este choque sin Gaby Deck. A Baskonia le hacen falta al menos 3, que podrían ser 4, y esta noche no podrá contar con su capitán, Tadas Sedekerskis, pero sí podría debutar Lucas Amanich.
El que se está complicando su presencia en la Copa es el Barça, Albert Díez.
Y mucho esa clasificación para la cita de Las Palmas. Ahora con la 7ª derrota en 14 partidos ACB del conjunto azulgrana, 90-91 ante la Peña en el derbi. Partido que se decidió para el conjunto verdinegro en la prórroga. El Barça es 9º, a un triunfo del corte y con un partido pendiente. Por cierto, que también es noticia la queja formal del Lleida, porque los encargados del Instant Replay, atención, estuvieron viendo el Barbastro Barcelona de la Copa del Rey durante el partido ante el Basket Girona. Fue el primer triunfo de Moncho Fernández con los gerundenses. Sigue líder el Valencia después de 15 jornadas, 12 triunfos, los mismos que Unicaja Málaga.
Nos vamos al Parra Center porque en la NBA los Reyes son los Thunder. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Golpe en la mesa de los de Oklahoma con victoria contundente ante los Celtics. Los Thunder remontaron una desventaja que llegó a ser de 13 puntos antes del descanso y derrotaron a los de Boston precisamente por 13. En la segunda mitad, los Celtics se quedaron en tan solo 27 puntos. Es la decimoquinta victoria consecutiva para los líderes del oeste, lo que supone la mejor marca en la historia de la franquicia. Del resto de la noche, destacar que también ganaron los otros reyes de la liga. Los Cavaliers se impusieron a los Hornets y aumentan a 10 su racha de triunfos consecutivos.
Lenny, Raúl Iñárez, ¿cómo le va a los españoles por Australia?
Destacamos la victoria de Davidovich sobre Bautista para conseguir el pase a octavos de Adelaida, también la de Paula Badosa. En Auckland cae a la primera Jessica Bouzas y ya tenemos en la segunda ronda de la fase previa del Open de Australia a Landaluce, Barranco, Moro y Leire Romero, el primer Grand Slam del año que prepara ya Carlos Alcaraz en Australia. Donde no va a estar Alcaraz es en la primera ronda de la Copa Davis en Suiza los próximos 1 y 2 de febrero. Los convocados son Pedro Martínez, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich y Pablo Carreño.
Pues hasta aquí, Pilar, toda la actualidad en el mundo del deporte.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue Deportes COPE enseguida a las 3:30 en el 106.3, pero antes el reto Pedrito, el extracto del partidazo y la encuesta de arroba Deportes COPE. Bueno, volvemos a saludar a Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Feliz Día de Reyes.
Igualmente, Asenjo, ¿cómo estamos?
Muy bien, hoy hemos estado con Pedrita muy a gusto, de decirte.
Hombre, claro, es que Pedrita es una máquina magnífica.
¿Cómo se han portado los Reyes, Pedro?
Pues la verdad es que bien.
Bien, bueno.
Me han tenido un regalito muy aceptable, muy aceptable.
Bueno, me alegro. ¿Qué pasa por tu cabeza?
Imagino que todos hayan tenido como unos reyes.
Esperemos que sí. ¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, como hay una Supercopa que empieza ya prontito y que se disputa durante esta semana, pues vamos a buscar, mira, un jugador que ha marcado goles en la Supercopa. Goles porque ha marcado más de uno. Y aparte de decirte que ha marcado más de uno, es un jugador que militó en cuatro equipos buenos, y claro, como militó en cuatro equipos buenos, pues efectivamente jugó Supercopas de España.
Bueno, pues ahí queda. Mañana, vale. Segunda pista, Pedro.
Venga.
Disfruta de la tarde.
Gracias, igualmente.
Un abrazo. Bien. Ahora escuchamos el primer tertulión de este 2025. El partidazo.
Siempre están todas. Es que en el Madrid hay 24 jugadores profesionales. Y siempre está él en todas. Repito, acabamos el año recordando que no pudo jugar el último partido porque cumplía ciclo de 5 amarillas, 4 por protestar. Quiero recordaros que acabamos el año...
De Vinicius hablaban en el tertulión de este tiempo de juego, el primero de 2025, y por Vinicius preguntamos en la encuesta, Fer Justo.
Si te parece justa la expulsión a Vinicius en Mestalla o no, superados los 2.500 votos, el 80% dice que sí.
Todo el mundo al 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
One dark night, something said follow the light. So you look up and see the word that's written upon the sky.
Desde hace siglos, la estrella de Belén ha sido objeto de estudio. Una estrella brillante que, según el Evangelio de San Mateo, guió a unos sabios de Oriente, los tres reyes magos, hasta Belén, porque intuían que allí estaba ocurriendo un acontecimiento histórico. Este fenómeno sigue siendo un misterio que a lo largo de la historia ha fascinado a muchísimos científicos que han elaborado teorías diversas que combinan ciencia, historia y fe.
City of stars, are you shining just for me?
Pero ¿qué sabemos de este astro? ¿Qué sabemos de la estrella de Belén? Pues la astronomía ha determinado que justo en los años en los que se sitúa el nacimiento de Jesús en Belén, habría tenido lugar la conjunción de Júpiter y de Saturno, que es poco habitual y que da lugar a un gran lucero. Una ilusión óptica que aparenta ser una estrella gigante, pero que en realidad es solamente una alineación de estos planetas. Esto mismo ocurrió, por ejemplo, hace poquito, en la Navidad de 2021, algo que, sin embargo, no se repetía desde hacía 800 años. La alineación de Júpiter y Saturno es una de las posibles explicaciones de este fenómeno. Pero hay otras muchas y ninguna de ellas es concluyente por sí misma. Más allá de la estrella de Belén y su explicación, que sigue siendo un misterio, lo cierto es que a lo largo de los siglos las estrellas han servido como guía a otros muchos viajeros. Miles de aventuras empezaron y fueron guiadas gracias al brillo de los astros. De esto saben más que nadie los marineros, como él, como Unai Basurco.
La astrología, como la conocemos, ha sido fundamental para la navegación
y por tanto para el desarrollo del mundo como actualmente lo entendemos. Sin la existencia del cielo, de esta gran ayuda, pues hubiéramos navegado con mayor incertidumbre, imprecisión, hubiéramos tenido muchos más barcos y tripulaciones en situación de riesgo y evidentemente muchos más naufragios también.
Por eso, con el desarrollo de las matemáticas y el estudio de la astronomía, varias civilizaciones se lanzaron a navegar lejos de la costa, en aguas que no conocían. Ya en el siglo II a.C., los griegos dibujaron un mapa del firmamento, poniéndole nombres a muchas estrellas que, a su vez, formaban constelaciones. Y fue así como consiguieron guiarse a través del mar Mediterráneo y extender su civilización. Desde el siglo II los chinos contaban ya con la ayuda de su brújula, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando se desarrollaron tecnologías de localización como el GPS, sin el que ahora, fíjate, no podríamos prácticamente ir a ningún sitio. Sin embargo, ellos, los navegadores y marineros más expertos, como Unai, todavía en pleno siglo XXI, son capaces de, mirando los astros, orientarse en medio del mar.
¿Y si me soltaran en un lugar con los ojos cerrados del océano? Bueno, lo primero que tendríamos que saber hacer es diferenciar entre hemisferio norte y hemisferio sur, porque las estrellas y las constelaciones referentes son muy, evidentemente, muy, muy diferentes. Y luego, bueno, con un poquito más de ayuda de los vientos y de la dirección de las olas y la mar, llegaríamos a algún lugar conocido, seguro que sí.
Más de 80.000 millas ha recorrido Unai por todo el planeta a bordo de un barco a vela, el Pazquea Vizcaya. Un barco en el que, entre otras cosas, enseñan esos sistemas milenarios de orientación basados en la observación de las estrellas. Unai Basurco es algo así como un rey mago de nuestro tiempo, capaz de llegar a su destino alzando la cabeza y mirando al cielo. Bueno, es el sonido sin duda de la felicidad, es sin duda el sonido del día, el de la emoción de los niños nada más levantarse esa carrera meteórica que emprenden desde sus habitaciones hasta el salón para abrir con todos los nervios del mundo los regalos y comprobar si los reyes han acertado y les han traído lo que habían pedido en sus cartas.
Ahora podrás conquistar la tierra y dominar el cielo. Alcanza una altura de 60 metros, realiza increíbles acrobacias, aterriza y sigue con la diversión en el suelo.
Quizá, quién sabe, ese nuevo coche teledirigido con su color rojo vibrante, unas llantas espectaculares y, por supuesto, su mando para poder conducirlo. Pero para que ese mando envíe las órdenes al coche necesita conectarse antes por Bluetooth. Bueno, hasta aquí no ves nada raro, ¿verdad? Bueno, pues esa conexión, que puede parecer inocente, ojo que también esconde riesgos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha seleccionado 26 juguetes inteligentes, los más vendidos en las plataformas online, para comprobar si son vulnerables a ciberataques. Y el resultado de la investigación ha sido que uno de cada cinco juguetes conectados a Internet que se venden en la actualidad podría ser hackeado. Son juguetes que incorporan una cámara, que pueden grabar audio, que tienen conexión, como decíamos, Bluetooth, Wi-Fi, o que cuentan con una aplicación móvil para el manejo del juguete, los conocidos como Smart Toy, que pueden convertirse en la puerta de entrada a cualquier familia. Estela Luna de María es CEO de Pentaquar Consulting, es experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Estela, esto es así de sencillo. Juguete con conexión a Internet o con Bluetooth puede ser hackeado.
Sí. De hecho, vamos, se nos pondrían los pelos de punta de saber la cantidad de datos de niños que hay por ahí por culpa de los juguetes. Hay que tener en cuenta que se comparte información, se sube a una nube, a veces esa información no está cifrada. La cámara puede estar grabando en segundo plano aunque el niño haya dejado de jugar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para, para evitar que el juguete sea una puerta de entrada a los malos a nuestra casa.
Vamos a ver varios casos, si te parece, Estela. Por ejemplo, el primero, perfecto, un juguete con Bluetooth. ¿Cómo nos pueden atacar por aquí? ¿Qué conseguirían los hackers?
Claro, hay que tener en cuenta que el Bluetooth lo que hace es emparejar todos los dispositivos que llevan Bluetooth. Uh-huh. Entonces, imagínate que el niño tiene un coche teledirigido que lleva un Bluetooth y el coche va por la calle. Pues ese Bluetooth del coche se empareja con cualquier Bluetooth que no esté protegido de cualquier otra cosa. O sea del teléfono de un adulto, sea de otro cualquier dispositivo del Internet de las cosas, de la tablet de un tercero que esté por ahí, de un ordenador. Se empareja con cualquier cosa que lleve Bluetooth. Entonces, la primera medida que podemos hacer, que es muy sencilla, es ponerle una contraseña al Bluetooth del juguete de nuestro hijo.
Uh-huh. Así de sencillo. Para que no, claro, puedan emparejar, pones, por ejemplo, con nuestro móvil, para que no se puedan conectar.
Exactamente, para que no se empareje con el Bluetooth del móvil, de la televisión, de la cafetera, de un coche de verdad, porque uh-huh, los coches de verdad llevan Bluetooth, sí, de cualquier cosa que esté pasando por la calle, porque todo lo que lleve Bluetooth se conecta, si no lleva contraseña, se empareja con el Bluetooth del juguete.
Sí, es verdad. Entonces, que muchas veces estamos en una sala y nos sale que el Bluetooth de la gente que está al lado, ¿no?, que no conocemos, y te empiezan a aparecer posibles conexiones.
Entonces, en las configuraciones de todos los Bluetooth, que es muy sencillo, se va a los settings, que es la configuración, y se busca poner contraseña, y le pones una contraseña difícil que solo sepas tú y que además sea diferente de la contraseña que utilizas para otras 50 cosas, o sea, que sea una contraseña única, y se la pones al Bluetooth del juguete, de tal manera que ese Bluetooth no se empareje con ningún otro Bluetooth. Y así ya, por ejemplo, esa primera puerta de entrada la hemos cerrado. Hay más.
Claro, vamos a hablar de otras, pero de la misma manera que esto nos sirve con el juguete, ¿las recomendaciones para todos los Bluetooth que tengamos?
Efectivamente, para todos los Bluetooth que tengamos, para el Bluetooth del teléfono, para el Bluetooth de la tablet, para el Bluetooth del coche, para el Bluetooth de... Ahora vivimos en el mundo que es el Internet de las cosas, que actualmente todos los dispositivos están interconectados, usualmente a través de Wi-Fi, pero también a través del Bluetooth, y entonces todos llevan una posible contraseña que se le puede poner. Uh-huh. Y hay que ponérsela, o sea, hay que proteger todo.
Repítenos cómo se pone esa contraseña, Estela.
Pues entonces entras en Settings, que es la configuración, y simplemente pone poner contraseña. Uh-huh. Y ahí le pones una contraseña. Es
bueno, pues
sencillo.
Esa primera recomendación, proteger siempre nuestros sistemas Bluetooth para que no se puedan conectar con los diferentes aparatos que tengamos. Los juguetes, Estela, con conexión a Internet, ¿a qué cosas pueden acceder aquí?
Claro, luego está el siguiente tema, que es la conexión a Internet. La conexión a Internet, primero, antes de eso, cuando se abre el juguete, te van a pedir que crees un usuario. Yo, como medida de precaución, ya que son niños, les diría a los padres que no pongan ninguna foto del niño, que pongan un avatar o que pongan un dibujo animado, que pongan una figura, pero que no pongan fotos reales. Igual, el juguete, aunque no es necesario, pero pasa también con las apps de los teléfonos y de los dispositivos, el juguete te va a pedir tu localización. Por supuesto, no la pongas. Tú cuando sales a la calle no le dices a la gente dónde vives. Entonces, en el juguete no pongas la dirección de tu casa. Pon una cosa aproximada. Pues pon barrio de Moratalaz, o pon Pozuelo, o pon la línea de la Concepción. Pero no pongas la calle y el número donde vives. Eso no lo pongas. Más cosas que hay que hacer. Cuando estás conectado a una Wi-Fi, ser solo Wi-Fi seguras. La Wi-Fi de tu casa, la Wi-Fi de casa de algún familiar que te dé la contraseña. No te conectes a la Wi-Fi del primer bar o de la primera cafetería por la que pases, porque no sabes quién más está conectado a esa Wi-Fi. Luego, si nos ponemos a hablar de las Wi-Fis, a lo mejor esto es un poquito técnico, pero es sencillo. En realidad lo que hay que proteger es el router. El router es como el plano maestro de todo lo que pasa en nuestra casa. Entonces, cambiando la contraseña del router y poniendo una contraseña robusta, nos eliminamos de muchos problemas.
Ah, contraseña robusta, claro, ahora entiendo por qué las contraseñas tienen tantos números, tantas letras y son imposibles de memorizar, ¿no? Por eso.
Claro, sí, pero hay que cambiarla porque te la da el proveedor de Internet y luego nadie cambia la contraseña. La contraseña hay que cambiarla porque esa contraseña, por lo menos ya el instalador y la compañía y no sé cuántas personas más la conocen. Entonces, nada más que te pongan el router, cambiar la contraseña. Hay una cosa que se llama la dirección IP, que aunque suene muy técnico, es muy sencillo, que es un número de 8 dígitos que está conectado a cada dispositivo. Si tú miras en la pegatina del router, le das la vuelta al router y miras en la pegatina del router, ahí viene tu dirección IP. Con que pongas esa dirección IP en un buscador de Google, te viene cómo cambiar la dirección y la contraseña. Y es muy sencillo, el usuario y la contraseña. Y entonces así protegemos el router de nuestra casa y protegemos nuestra Wi-Fi.
Bueno, pues otra recomendación que anotamos. Dime, Estela.
Otra recomendación, sí, perdona, que no quiero tampoco dar muchísimos datos técnicos, pero hay que tener en cuenta que se estima que hoy en día en cada casa, solo en las casas, tenemos unos 7 dispositivos conectados a la Wi-Fi. Entre el ordenador, que suele haber un par de ordenadores en cada casa, los teléfonos, la televisión, los electrodomésticos, las tablets, ahora los juguetes, la cámara de entrada. Se observó en un juguete en Estados Unidos, que a mí me horrorizó, que a través del juguete se consiguió abrir la entrada domótica de la casa. ¿Por qué? Porque el juguete es capaz de grabar voces y luego decirle a la puerta domótica de la casa, Alexa, abre la casa, y se abre. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado, entrar y con el juguete, igual que si fuera una app, en los permisos, no dejarle que nos grabe, tenerlo apagado cuando no lo estamos usando, no darle permisos excesivos. Luego ya para un usuario un poquito más avanzado, que también tenemos oyentes avanzados, pues de hecho todos, es el tema de los puertos, que son las autopistas a través de las cuales se conectan las redes. Entonces también tener, cuando recibamos el juguete, esto es muy sencillo, puede sonar muy técnico, pero es muy sencillo. Tú metes la marca del juguete en Google y dices, ¿qué puertos abre este juguete? Y ver cuántos puertos abre para que no abra cosas más de las que nosotros queremos. Los puertos, digamos, que son como las avenidas a través de las que el router emite red wifi a cada uno de los dispositivos. Entonces, así dicho de manera muy sencilla. Entonces, hay que cerrar los puertos para que solo esté abierto lo que nosotros queramos. Porque estos juguetes no pasan, algunos de ellos no pasan revisiones de seguridad, entonces son muy peligrosos. Luego, otra cosa más que hay que mirar es que lleven un algoritmo de cifrado de la información que se sube. Es decir, cada vez que subamos información, que esté cifrada.
Estela, bueno, nos has dado una serie de consejos que yo, sinceramente, había cosas de las que nos has comentado que no tenía ni idea. Afortunadamente, para eso te tenemos a ti, para que nos lo cuentes, que siempre lo haces, además, divinamente. ¿Tú crees que somos conscientes realmente las familias, los padres, de los peligros que implican estos juguetes?
No, claro que no somos conscientes. Te das cuenta de que esa máquina es súper potente. Es un ordenador más potente que los que tenía IBM en los años 70, con los que se subía a la luna. O sea, tenemos máquinas súper potentes en casa a nivel doméstico, y además luego está el tema de que todas esas máquinas, en cuanto lleven una app que está conectada en el teléfono, tienes todo lo que está captando el juguete, lo llevas conectado en la app de tu teléfono, con lo cual pueden acceder a tu agenda de contactos, a las fotos que tienes en el teléfono. Por eso decía antes lo de los permisos. O sea, que además de cuando recibas el juguete, que mires muy bien, que googlees y que mires muy bien cuáles son los permisos que estás aceptando y cuáles no. Y que no le des permiso a todo.
Bueno, pues son algunas de las recomendaciones que debemos seguir ahora, especialmente en Navidad y siempre que nuestros hijos reciban algún juguete de este tipo, algún juguete conectado a Internet, porque como decíamos, el informe que difundía desde el gobierno es que uno de cada 5 juguetes de este tipo podría ser objeto de un ciberataque, y Estela Luna de María nos ha contado pues que sencillo es, pero que tenemos también forma de protegernos. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Muchas gracias, Pilar.
Pues decía hace un momento que sin duda la imagen de este Día de Reyes es la de los niños abriendo sus juguetes y sus caras de ilusión y felicidad. Juguetes que, madre mía, lo bien que vienen sujetos muchas veces, te pasas luego media hora dándole vueltas ahí a los plastiquitos para poder sacar el juguete y retirar el cartón. Y ahí precisamente quería llegar yo, al cartón, que de manera indirecta es también otro de los protagonistas del día. Este sonido, el de romper el papel de regalo y la caja de cartón, ha sido la banda sonora de esta mañana en tantas y tantas casas, sobre todo en las que hay niños. Por cierto, ¿cuántos pequeños, Hoy habrán dejado de lado el juguete y se habrán puesto a jugar con esa caja de cartón precisamente. Esto es un clásico. Y otro, el de un día como hoy, los contenedores azules repletos hasta arriba, tanto que no cabe ni un cartón más, y estos se van acumulando poco a poco en las aceras. Bueno, la Navidad es la época donde más papel y cartón se recoge. Este año se calcula que 1 millón de toneladas, lo que supone el 20% de lo que se suele reciclar a lo largo del año. Vamos a hablar a continuación con Gloria Lázaro, que es directora general de Repacar, la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes y bueno, feliz año y feliz Día de Reyes.
Igualmente, Gloria. Esto es así, Día de Reyes es el Día del Cartón, sin lugar a dudas.
Sí, efectivamente. Bueno, esto empieza un poco con el Black Friday, que empezamos a consumir, a aumentar este consumo previo a las Navidades, pero sí, efectivamente, pues ahora el Día de Reyes es como el culmen del consumo y de esos residuos de papel y cartón que se generan. Y bueno, como bien comentaba, sí que efectivamente consideramos que es aproximadamente que en estas fechas se genera un 20% de residuos de papel y cartón de todo lo que se genera a lo largo de todo el año, que puede corresponder aproximadamente a 1 millón de toneladas.
¿Y esto es más o menos que otros años, Gloria?
Pues todavía no tenemos datos de este año, pues eso, hasta que no ya pasen las fechas, no tenemos datos ahora mismo de este año. Aproximadamente, pues un poco el histórico, sí que se estima efectivamente de ese 20%, porque como te decía, en el año, los últimos datos de los que disponemos son del año 2023, y en 2023 se recogieron como 4,3 millones de toneladas. Entonces, hasta todavía queda que termine este año, y ahora mismo, bueno, pues estimaciones, no podemos todavía anticipar algunos datos, pero efectivamente esto suele ser más o menos el histórico. Y bueno, pues lo que hemos tenido a lo largo de todo el año, estimamos que este año pues efectivamente así será también.
La estrella del reciclado, Gloria, en nuestro país es el plástico, y el papel y el cartón es el segundo grupo, ¿no?, de residuos que más reciclamos aquí en España.
Bueno, aquí en España sí que es verdad que en cuanto a papel y cartón tenemos unos datos bastante buenos. Sí que quiero ver, aunque solamente los ciudadanos, lo que más vemos al final son los contenedores azules, si al final, o sea, en cuanto a las cifras, esto solamente representa un 20% de todo el papel y cartón de residuos que generamos. O sea, un 20% sería lo que nosotros llamamos domiciliario doméstico, que es lo que nosotros vemos en los contenedores azules, en la recogida puerta a puerta, pero luego están los residuos que se generan en comercios e industrias, y eso representa un 80% de todos los residuos de papel y cartón. Y aquí, bueno, pues sí que nos podemos poner una medalla a nivel de España en cuanto a lo que es reciclaje de papel y cartón, que ya estamos cumpliendo incluso los objetivos que tenemos marcados desde Europa, que para el 2025 se está marcado para nuestro material de un 75%. Esto ya lo llevamos cumpliendo con creces, porque aunque parece que esto es del reciclaje es una cosa de ahora, nuestras empresas esto lo llevan haciendo de siempre, empezaron ya con los trapos. Entonces esto es una, sobre todo el papel comercial e industrial, esto prácticamente sí que se recoge todo lo que se genera, y donde todavía nos queda un poquito de poner el foco es en este domiciliario que comento, que representa un 20%. Y en cuanto a nivel europeo, nosotros pues ahora mismo España, en cuanto a reciclaje de papel y cartón, estaríamos en el tercer puesto en cuanto a tasa de reciclaje de Europa. O sea que en este sentido y para nuestro material la verdad es que estamos contentos, aunque como siempre decimos, siempre quedan cosas por hacer, y en eso es lo que trabajamos día a día.
En líneas generales, Gloria, ¿cómo reciclamos aquí en España? Bueno, lógicamente hoy nos ocupa el contenedor azul, que es donde tenemos que depositar, ¿no?, los envases de cartón. Sí. Pero tenemos claro exactamente qué envases de cartón, porque, por ejemplo, la caja de la pizza con restos no hay que dejarla ahí.
Claro, sí. Bueno, esto además es el ejemplo que hay. Bueno, pues efectivamente lo que siempre nosotros decimos es el papel y cartón, o sea, en el contenedor azul solo papel y cartón. La caja de la pizza, pues está limpia, que es papel y cartón, y puede ir a ese contenedor. El problema es cuando dentro de esa caja dejamos materia orgánica, pues los típicos bordes que a veces no nos comemos. Entonces, eso sí que no lo tendremos que echar en el contenedor azul. Y aquí además es muy importante para que luego posteriormente se pueda hacer un reciclaje de calidad, que haya esa separación en origen, porque nosotros cuando tú echas el papel en el contenedor azul, si quieres te explico un poquito, pues luego si tú le, por ejemplo, introducimos otro tipo de material, sobre todo la materia orgánica, es la que más contamina, pues no solamente lo estaremos haciendo mal nosotros, sino que el esfuerzo que han hecho otros ciudadanos por separar correctamente y por meter ese papel y cartón limpio en el contenedor azul, pues con ese acto lo que hacemos sería contaminarlo todo. Y eso, el problema es que luego sí se termina reciclando, pero al final si tenemos un reciclaje de calidad y unas calidades que queremos obtener para luego la fabricación de papel nuevo, pues es muy, muy, muy importante esto. Y aquí, aunque hemos avanzado muchísimo, pues muchas veces nos encontramos en el contenedor azul muchísimas cosas, y en esto tenemos que, y últimamente la verdad es que nos preocupa, porque nos encontramos pues desde una bolsa de basura directamente con baterías, que luego también crea bastantes problemas en las plantas de nuestros asociados. Entonces aquí tenemos que todavía, por nuestra parte y por parte de la administración y todos, seguir trabajando en ello, y sobre todo es lo que digo, pensar que sea acto que podamos hacer, no solamente no deberíamos hacerlo, sino que estamos empañando el esfuerzo de otros ciudadanos.
O sea, que tenemos que reciclar más y ser más finos también un poco en casa, ¿no? Lo que decía, separar la materia orgánica, por supuesto, pero, por ejemplo, ahora, en un día como hoy, con tantísimas cajas de juguetes, separar también lo que es cartón y papel de esos plastiquitos que vienen asociados a los juguetes.
Claro, eso es, bueno, sabéis que tenemos los contenedores, pero tenemos el azul de papel y cartón, y luego tenemos otros para otros materiales, pues esos plásticos y demás, claro, eso lo deberíamos depositar en el cartón, en el contenedor amarillo. Entonces, bueno, pues es un pequeño gesto que aunque yo creo que no supone tanto esfuerzo, que esto lo hagamos en casa, y eso de manera luego para contribuir medioambientalmente, la verdad es que para nosotros es un pequeño esfuerzo que luego va a revertir en unos beneficios pues para todos, a nivel medioambiental, a nivel de que podamos reciclar todos esos residuos que generamos, y más ahora en estas fechas cuando generamos tantos residuos. Entonces yo ahí quiero hacer esa llamada de atención de que, bueno, que no nos supone un poquito, solo un poquito de esfuerzo el hacer esa separación, para que realmente luego pues se aproveche al máximo todos esos residuos que estamos generando, sobre todo eso, vuelvo a repetir, en estas fechas.
Gloria, ¿el cartón cuántas vidas tiene? ¿Cuántas veces se puede reciclar?
Pues eso, bueno, pues tenemos lo que es dentro de lo que es el ciclo, pues contamos más de 20 vidas. Esto luego muchas veces depende de las calidades de papel y cartón, ¿vale? Porque nosotros a nivel europeo, incluso hay establecidas unas calidades normalizadas que llamamos, que es una norma europea, y ahí se establecen todas las calidades de papel y cartón recuperado que existen. Y ahí, bueno, pues te dice la composición que tiene cada calidad, incluso el tanto por ciento de impropios, estas cosas que hablamos de componentes papeleros o de que puede contener. Entonces, dependiendo del nuevo papel que queramos fabricar, o papel de escritura, y cartón y demás, pues eso nosotros en nuestras empresas, cuando llega el papel y cartón que recogemos, tanto en comercio, industria o en contenedor azul, bueno, pues el proceso es que eso se entra en las plantas, eso se limpia de todos esos posibles impropios que pudiéramos hacer, se clasifica según esas calidades, y luego, bueno, ya se lleva se prensa y se lleva a la fábrica de papel, porque dependiendo del papel nuevo que se quiera fabricar, pues bueno, pues van a hacer esa cocina que llaman, ¿no? Y van a utilizar pues las diferentes calidades de papel recuperado, porque a veces que, bueno, pues las fibras se van acortando, entonces a veces incluso se tiene que aportar fibra virgen para que pueda tener, pues dependiendo eso de la calidad o de lo que queramos conseguir ese papel nuevo, que sea más flexible, que sea más duro, más blanco, pues dependiendo de esa fabricación.
Nos queda claro.
Efectivamente, una u otra calidad.
Pues Gloria Lázaro, directora general de Repacar, Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón, queríamos hablar contigo hoy, en el día en el que los contenedores azules van a estar repletos de papeles y repletos de cartones por el Día de los Reyes y por todo nuestro país. Además, Gloria, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, por todo. Un abrazo. Buenas.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPRO, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. El Cholo, ¿qué ha dicho después del partido? Ha habido un equipo que ha atacado bien y otro que ha defendido bien. Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mamá, qué bien te veo.
No me preocupa nada de Nara.
¿Nada de nada?
Nara. Tengo seguro de vida por menos de 1 euro al mes y me regalan hasta 40 euros. Vivir tranquila no cuesta casi Nara.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, 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 chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.